Continuamos con nuestra serie Roca Sólida. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1, 2 y 3, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy lleva el título, ¿Tienes leche? Los niños necesitan leche para sobrevivir y crecer. Los niños recién nacidos la desean y se les antoja mucho. Todos los que hemos nacido espiritualmente, o sea, nacidos de nuevo, tenemos la necesidad de leche espiritual. Así podemos madurar y crecer. A medida que van creciendo los creyentes, van disfrutando de comida espiritual sólida. Pedro está abordando nuestros apetitos, esas cosas que deseamos y anhelamos y se nos antojan. Él nos da una instrucción de tres partes que van a desviar y a la vez entrenar nuestros apetitos en una forma que alcanzaremos nuestro crecimiento a lo máximo. Les diré pues, que después de haber orado, o después de haber orado previamente, les diré que abran sus Biblias en el capítulo 2 de la primera de Pedro para continuar con esta serie Roca Sólida. Y comenzaré diciéndolos que una de las campañas comerciales con mucho éxito en América fue una campaña que se oyó. Y de ahí tomé el título para el estudio de hoy. ¿Tienes leche? Algunos de ustedes recuerdan muy bien que algunos personajes célebres aparecían haciendo sus comerciales con el audio de arriba pintado de blanco. Implicaba que habían tomado leche. En el año 2002 comenzó esta campaña y este comercial vino a ser uno de los 10 comerciales más reconocidos y populares por ese año en el estado de California, porque la venta de leche estaba bajando a un nivel muy bajo, como a 3%. Después de todos estos anuncios, la venta aumentó como a un 7% a nivel nacional. Así que el anuncio era, ¿tienes leche? Yo fui esta semana que me estaba preparando para este estudio a la página en la internet que se llama gotmilk.com para ver ciertos factores acerca de lo que es la leche. Y dice que la leche te da proteínas para que crezcas, para reforzarte, te ayuda para dormir. Y también encontré algunos puntos muy importantes que quizás ustedes no habrán oído y se los voy a mencionar. La segunda esposa del emperador Nero, llamada Pompea, dice que llegó a tener hasta 500 burras para obtener leche para su baño. También oí que en Inglaterra y en el Reino Unido dice que se hicieron encuestas acerca de las vacas y se dieron cuenta que las vacas que tenían nombres producían de 3-4% más leche anualmente que las vacas que no tenían nombre. No me pregunten por qué. Esto es interesante, ¿verdad? Perdón. ¿Le pones nombre a tu vaca? No sé. Quizás la vaca se siente de que es importante. No sé. Pero esto es interesante. ¿Que a las vacas se les ponen nombres? Bueno, una vaca produce con regularidad 90 vasos de leche diarios o 200,000 vasos de leche en toda su vida. Es mucha leche, ¿verdad? También entendimos que algunas ubres de algunas vacas pueden producir o sostener desde 25 a 50 libras de leche. Producen más leche cuando estas vacas escuchan música. No dice el artículo qué tipo de música, pero simplemente dice que cuando las vacas escuchan música. Es un experimento muy interesante. Yo creo que los humanos podríamos hacer mejor que esto. Así que aquí en el estado de Nuevo México y nosotros los mexicanos sabemos que la leche nos ayuda cuando comemos chile bravo. Porque la leche tiene ciertas proteínas que limpian nuestros técnicos que estamos enchilados, la leche nos ayuda rápidamente. Entonces yo te pregunto, ¿tienes leche? Pero no les voy a hablar de que algunas personas tienen que tener leche en su baño o que tienes que buscar vacas. El pasaje que vamos a estudiar hoy en 1 de Pedro capítulo 2, versos 1, 2 y 3, simplemente dice, deseando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, calumnias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es lo que estamos diciendo aquí, en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 1, 2 y 3. Así pues, como niños recién nacidos, dice aquí, desear la leche espiritual no adulterada. Y verso 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor o la gracia del Señor. Este capítulo comienza con la palabra desechando. Quiere decir una palabra por tanto o ya que. Quiere decir que no comienza el pensamiento, sino que el pensamiento comenzó en el capítulo primero, verso 23. Ustedes saben bien que Pedro está pensando en lo que explicó en el capítulo 1 y verso 23, dice, siendo renacidos, no de nacimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego el verso 25 dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Eso quiere decir, pues, que cuando Pedro comienza el capítulo 2, continúa el mismo pensamiento de que está hablando de que ya hemos experimentado lo bueno y verdadero que Dios es. Por eso es que comienza el capítulo 2, verso 1, dice, desechando, o sea, ya que, o por tanto, así pues. Hay mucho ánimo y mucha instrucción en estos tres versos que vamos a leer para nosotros como estudiantes de la Sagrada Palabra. Por ejemplo, Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que se deleita en la palabra del Señor y camina y en ella medita día y noche. También Job clamó diciendo, mi estima por su palabra está en mi boca y es más dulce que la comida. Jeremías expresó y dijo, tu palabra he encontrado y la he devorado, me la he comido y en mi boca y en mi vientre fue como pan dulce. Salmo 119 tiene 184 referencias en las Escrituras acerca de que los testimonios y la misericordia de Dios. Dice, tus testimonios y tus palabras y tus misericordias son mi deleite. Eso es lo que está en la mente de Pedro cuando se puso a escribir esta carta. Por eso que dice, deseando, o sea, ya que, o por tanto, anhelar y desear la palabra de Dios. Simplemente yo podía decir que en primera de Pedro, Pedro ha estado hablando del tema de la salvación y el resultado después de nuestra salvación. En primer lugar, Pedro está diciendo que el resultado de nuestra salvación y redención es que hemos probado lo santo que es Dios. Nos hemos deleitado en la santidad de Dios. Segunda respuesta es, después de nuestras salvaciones para otros. Esto es amarnos los unos a los otros, como lo hemos estudiado en los estudios pasados. La tercera respuesta a nuestra redención y salvación es para nosotros. Nosotros deseamos, anhelamos, se nos antoja esta comida para así crecer. Ese es lo que... ¿Recuerdan ustedes el dicho que dice, tú eres lo que comes? Les voy a preguntar, ¿qué es lo que comes mucho? No tienes que contestarte. Pregunto y tú contéstate. Lo que quiero decir en un sentido espiritual, ¿qué es lo que tú comes? ¿Qué es lo que se te antoja? ¿En qué es lo que te regocijas y tienes fiesta? Esta semana yo estaba viendo en un periódico un chiste de esos que aparecen en los periódicos. Encontramos que en este chiste estaba un sopilote en la oficina de un psiquiatra para consultar su problema. Y cuando el sopilote le dice al psiquiatra, he oído decir que tú eres lo que comes, así pues que yo soy carne muerta. Es un chiste para que se ría, nada más. Entonces, yo les voy a presentar tres formas para que extiendas tu apetito espiritual, para que puedas crecer espiritualmente, basado en estos tres versos. Y eso es lo que yo voy a explicarles esta mañana. En el estudio de hoy, les voy a presentar la idea de anhelar la comida. Comenzaré llevándoles a un escenario en un restaurante. Y vas a estar sentado a la mesa en el restaurante y el mesero te va a traer el aperitivo, un aperitivo que va a satisfacer tu apetito. Y luego te va a traer otro plato de otro aperitivo número dos. Entonces tú piensas, y si como eso, entonces no voy a poder disfrutar de el plato de comida que se me va a traer. Así que le voy a presentar tres puntos para extender tu crecimiento. Ten cuidado con lo que pruebas. Punto número uno. Punto número dos. Ten cuidado y evita comida chatarra o comida basura. Número tres. Sé fiel y aliméntate en verdad. Sé fiel y aliméntate en la verdad. Estos tres puntos te van a ayudar a crecer en tu vida espiritual. Quiero comenzar explicándoles en 1 de Pedro capítulo 2 y verso 3. No el verso 1, pero verso 3. Les voy a decir por qué. El verso 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, o sea, la gracia del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? El pensamiento de esos tres versos culminan con esta suposición, esta afirmación que Pedro te pregunta, nos pregunta, ya que, o por tanto, se puede traducir también en una forma, ya que, en verdad, tú habéis probado la gracia de Dios. Ya que has probado de que Dios es gracioso y es misericordioso, entonces, haz a un lado toda esa comida chatarra, comida basura, para que puedas obtener la verdadera comida. Veamos pues el verso 3, dice, si es que o ya que habéis gustado la benignidad del Señor, la misericordia del Señor, lo que está diciendo, cuando tú pruebas algo y experimentas su sabor, tú has probado de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, lo has oído en todas las predicaciones, los estudios, has experimentado lo bueno y la gracia de Dios. Mi mente va a Salmo 34 que dice, el rey David se expresa y dice, gustad y ved que el Señor es bueno, pruébalo por ti mismo. Inténtalo, asegúrate, disfrútalo, porque una vez que lo pruebes, no se te va a olvidar. Sientes ese deseo de continuar y regresar a la palabra de Dios. Dios tiene mejor sabor que el sabor del pecado. La misericordia de Dios es mucho mejor que todos los gozos mundanos que puedas disfrutar, porque eso es temporal. ¿Has experimentado lo bueno que es Dios cuando aceptaste al Señor Jesucristo, cuando decidiste servir. Recuerda aquel momento, aquel día o aquella tarde cuando alguien te explicaba el Evangelio y de repente sentiste ese gozo. Por ejemplo, yo, vuestro pastor Skip A. Sieg, cuando yo acepté al Señor sentí que una carga que se fue de mi cuerpo, de mi presencia, como que yo llevaba una carga inmediatamente se fue de mí. Me sentí libre porque probé lo bueno que es nuestro Dios. Yo recuerdo que alguien me testificaba a mí antes que yo viniera al Señor, y esa fue una buena explicación que yo he compartido a través de los años con mucha gente. Se me dijo, Skip, lo que sucede es como si tú por en toda tu vida hubieras comido calditos y tortillas con chile o simplemente comida chatarra. Yo supe lo que estaba diciendo porque mi mamá cocinaba bien, pero como era una mujer de doble responsabilidad, era una enfermera profesional, muchas veces yo tenía que comer comida chatarra, a veces día y día, y me dice este individuo, pero va a llegar el día que vas a comer carnita asada, carnita bien preparada, pasteles bien preparados. Una vez que pruebes la comida bien preparada, ya no vas a sentir deseo de regresar a tus tortillas con chiles o calditos rápidos o calditos embotados. Una vez que has probado lo bueno que es Dios, no vas a querer regresar a la comida que antes tenías que comer. Yo creo que para los creyentes es bueno que se hagan un examen, que vean un catálogo de sus bendiciones. No se te olvide las bendiciones que Dios te ha permitido, porque a veces se nos olvida mucho. Nos convertimos en quejumbrosos, chismosos. Isaías 51 nos dice que veamos a la roca donde afianzamos al principio, la roca que es Cristo. Es bueno regresar a la roca y también al lodo cenagoso de donde el Señor te rescató. De esta forma puedes pensar, allí estuve yo, en ese lodo cenagoso, pero ahora estoy limpio, estoy libre en la presencia de nuestro Dios. He probado la misericordia, lo gracioso y que es bueno Dios. Por ejemplo, recuerda las oraciones que Dios te ha contestado. Acuérdate de las veces que tú has dado palabras de aliento, has tratado de aconsejar al triste que está en tu presencia y luego ves que aquella persona cambia. Mi esposa es una esposa muy buena cocinera y sabe hornear un pastel que ella cocina por lo menos 2-3 veces durante el año. Y se llama pastel de cereza. Ese pastel de cereza está cargado de calorías. Cuando ella me dice que va a preparar esa semana ese pastel de cereza, me cuido de calorías, porque una vez que pruebo de este pastel, continúo comiendo y comiendo. Y si tú lo pruebas, continuarás deseando ese pastel. Una vez que has probado la misericordia de Dios y lo bueno que es Dios, vas a querer regresar por más, porque vas a cambiar en realidad para siempre. Ese es el pensamiento que Pedro nos presenta en este pasaje. Ya que, o desechando. Por eso dice aquí, el punto número uno, ten cuidado con lo que pruebas. No pruebes la basura, no pruebes la comida chatarra. Segundo paso es, ten cuidado y evita esa comida chatarra. Vamos a ver el verso 1, dice, deseando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Esa es la comida chatarra. Estas son las cosas que van a arruinar tu apetito. Hay 5 áreas de comida basura que aquí se mencionan solamente en el verso 2, comida chatarra. Le voy a compartir una historia grimosa que yo experimenté. Es una historia, me sucedió a mí. Yo estaba en un restaurante en Albuquerque. Ya no le voy a decir qué restaurante es, ni tampoco hace significado, porque ya hace muchos años y creo que este restaurante ya ni está en operación. Creo que ya cerraron las puertas. Pero lo que me sucedió en ese restaurante, ustedes entenderán por qué se los quiero compartir. Yo había regresado del país de India, donde había estado varias semanas como misionero y tuve que aguantar aquella comida. Luego regresé a los Estados Unidos de Norteamérica, donde se supone que los restaurantes están examinados, hay inspectores, y nos sentamos a la mesa, mi esposa y yo, y comencé a comerme aquel plato de ensalada, y sentí en mis dientes algo muy duro que no se quebraba, y yo pensé, esto no es parte de la ensalada, no puede ser. Lo saqué de mi boca, se lo enseñé a mi esposa, le dije, mira lo que viene en la ensalada. Es lo que yo estoy pensando que es, me dice ella, sí, estás correcto. Es una uña pintada, supuestamente es una uña de mujer. Entonces, yo me sentí una grima horrible que ya ni pude comer. Naturalmente que yo comencé a pensar muchas cosas, qué hacer, qué no hacer. Pero lo más importante para nuestro propósito es que yo ya no pude comer. Perdí mi apetito, me dio grima. Así que lo único que hice, levantarme y salir de aquel restaurante. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan aquí es que, lo que yo quiero que entiendan que aquello me trajo grima, me hizo sentir incómodo. De esta forma ustedes pueden ver en el verso 1 de 2 de Pedro, el capítulo 2, 5 cosas que son tan grimosas que te van a arruinar tu apetito cristiano, tu apetito espiritual. Todos estos 5 puntos tratan con gente. Pedro está diciendo, les voy a presentar cosas que están en tu mesa y son tan malos para tu apetito espiritual que tienes que ponerlos a un lado. Tienes que decirle no a estas 5 cosas. Son pecados horizontales y que te van a quitar tu apetito espiritual para las verdades verticales. Por eso es que tú y yo tenemos que buscar los apetitos verticales que van a Dios. Lo oí un artículo en el periódico que dice que la comida te debe de dar los nutrientes que necesitas para crecer. No te debe de causar daño, sino que te debe de nutrir. Pero todo lo que pones en tu boca, aparte de agua, necesita que esa comida provea nutrientes para que crezcáis, que seas, y si no es así, si no te trae los nutrientes necesarios, te va a causar como veneno, te va a dañar. Así es. Vamos a ver estos 5 tipos de comida. El primero en la lista es malicia. Poniendo pues toda malicia a un lado. Esto es una actitud. Una actitud que eventualmente, en verdad, te va a arruinar. Viene a tu persona y continúas hablando. Eres una persona maliciosa, chismosa. Se puede decir que vas a venir a ser una persona quejumbrosa, chismosa. Oí del caso de un señor que su esposa le trajo el almuerzo, donde le trajo un par de huevos, uno cocido y otro frito. Y él, como estaba de malas, dijo, yo sabía que lo ibas a hacer. Me has freído el huevo equivocado. Yo creo que él era el que estaba equivocado, ¿verdad? No debía de haber dicho nada, simplemente debe haberse cerrado su boca y comerse aquellos. Pero Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que ahora, entre los cristianos, estas 5 cosas te van a estorbar y te van a quedar tu apetito espiritual. El punto número 2 aquí es engaño. Pedro era un pescador y él entendía perfectamente cómo él engañaba a los peces. Escogía el anzuelo y le ponía una carnada, cubría el anzuelo con carne Y así él engañaba a los pescados. Mi padre fue un buen pescador y es lo que nos enseñaba. Le estás mintiendo a los peces. Le estás mintiendo a los peces. Así que ese es algo que el pececito cree que es su comida, abre la boca y se traga el anzuelo. Y tú sabes el resultado. Así que el engaño entre las gentes es que tú engañas a una persona, los estás manipulando para que hagan lo que tú deseas, ya sea que les hablas con mentiras o con mucha, o tratas de ganarles ventajas con engaños. Ahora vamos a ver, pues, lo que continúa diciendo Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, 2 y 3. Cuando te sientes engañado por alguna persona que te engañó, pierdes el apetito espiritual, pierdes el deseo de continuar con los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? En punto número 3 es, o la palabra que aparece aquí en 1 de Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, y en tercer lugar es hipocresía. ¿Qué es hipocresía? En griego es lo que los griegos le llamaban hipocresía, hipócrita, porque se ponían una máscara para poder participar en los dramas, en el escenario, y hacían el papel de alguien, pretendían ser algo o alguien que no era, y se ponían una máscara, así que simplemente se les llamaba hipócritas. No era insulto en aquel tiempo, lo es ahora, pero en aquel tiempo simplemente se les llamaba hipócritas, dando a decir que tenían que llevar una máscara. Oí la historia de una persona que era un estudiante de medicina, y estaba haciéndose pasar por doctor, consultaba enfermos, les recetaba medicinas, pero se dieron cuenta en la farmacia porque las recetas que escribía varias veces se equivocaba de medicina, así que lo investigaron y se encontraron que era un doctor hipócrita, solamente era un estudiante de medicina. Ya mero era doctor, pero no había graduado todavía. Eso es lo que le sucedió a ese doctor. Esa persona era un hipócrita. Pretendía ser doctor cuando en verdad no era. Así que así es. Algunas personas van a la iglesia los domingos y se ponen una máscara como que son cristianos. Nomás se concluye el servicio, el culto, salen del templo, se quitan la máscara, la guardan para la semana próxima. Así que no hay nada que va quitar el apetito a una persona más rápido que una persona hipócrita. La comida chatarra. Deshácete de esa comida chatarra que menciona el verso 1. Punto número 4, veamos que dice aquí, envidias. Como un escritor dice, envidia es el pecado que aún los cristianos no confesamos porque nos da vergüenza. Envidia es lo que toma lugar en tu corazón. Cuando una persona es bendecida y tú te incomodas porque dices, ¿cómo es que esta persona puede obtener algo que yo debía de tener? O también cuando te alegras de que a una persona ha fracasado, eso es envidia también. Es esa actitud que está dando a entender, yo debo de tener lo que estos tienen, porque ellos lo tienen y yo no. Esa es una actitud envidiosa, eso cae en la categoría de comida chatarra. Y número 5 es detracciones, o sea, calumnia. Literalmente, en griego, quiere decir criticar a alguien, criticar a una persona, chismear de una persona, degradar a una persona en tus conversaciones. Puede ser que simplemente haces una, elevas tus cejas, elevas tus ojos y dices, no quisiera decirte lo que es fulano o fulana, ya pecaste, ya lo calumniaste. Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Cuando a ti se te olvida el apetito espiritual, cuando se te olvida lo misericordioso y bueno que es Dios, eventualmente vienes a ser alguien que come este tipo de comida chatarra, comida basura. Comienzas a quejarte, comienzas a rebajar a otras personas, comienzas a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que hay gente? Son cristianos que parece que están presenciando una autopsia acerca de la persona que debían de estar elevando a la presencia de Dios. Al contrario, lo están sobajando. Y cuando se te olvida lo gracioso que Dios ha sido contigo, lo misericordioso que Dios ha sido contigo, comienzas a ser brusco con otras personas. Esa es la idea que Pedro quiere que captemos aquí. Tú amargura matará el apetito por tu dulzura, o la dulzura de Dios va a matar tu amargura, así que no puedes tener los dos, amargura y dulzura. Entonces, sé consciente de lo que pruebas. Ten cuidado y evita comida basura, comida chatarra. Y punto número 3, sé fiel, aliméntate en la verdad. En el verso 2 de primera de Pedro capítulo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. La edad de la infancia es una temporada muy, muy importante para toda persona. Por ejemplo, los niños crecen rápidamente. Por ejemplo, mis nietecitos veo que están creciendo muy rápido. En esta semana o dos que no he visto a mis nietos, cuando los vea la semana próxima, porque ahorita están con sus otros abuelitos, yo sé que va a estar más grande. El niño siempre es fiel para decirte cuando desea su leche. Te dice exactamente por qué grita o llora. Cuando el niño tiene hambre, tú sabes, la mamá reconoce bien el llorido del niño. No, la mamá no se equivoca. Cuando el niño llora porque necesita que se le cambie el pañal, la mamá sabe perfectamente que es el pañal que le está molestando. Pero para que un niño, la leche no es algo que va a tomar de vez en cuando, sino que es algo necesario en su vida. No puede vivir sin su leche. Para poder crecer, el niño necesita leche. Pedro utiliza este término, esta metáfora, en el verso 2, que desead como niños recién nacidos la leche. No se está dirigiendo a un montón de niños, sino está diciendo de que tú estás como niño. Pedro te está exhortando a que salgas de la etapa de la niñez. Pedro tampoco está diciendo que debemos de eludir verdades espirituales, verdades bíblicas. No está diciendo eso. Pedro no está diciendo esto tampoco. Nada de estas cosas. Al contrario, Pedro simplemente nos está diciendo que debemos de desear la verdad de Dios, así como el niño desea su leche. Y si te alimentas en la palabra de Dios, crecerás como el niño crece tomando su leche. Todo esto gira alrededor de un verbo que ustedes van a entender. Deseo, desear. Hay unas Biblias modernas que lo dicen de otra manera. Anhelar. Pero verdaderamente este verbo es desear. Yo deseo, tú debes de desear. Anhelas. Es requerido obtener. En griego era epipetigo, que quiere decir que tú tienes que anhelar, desear, así como el niño desea. Oí la historia de un agricultor llamado Elío, que se las quiero platicar. Este Elío vivía allá en el sur de los Estados Unidos, en una comunidad, en un pueblo donde todas las gentes de aquel pueblo eran católicos, pero él era un luterano. Esto causó un problema porque la temporada de la cuaresma, los católicos no comen carne en día viernes, pero Elío, como él no era católico, él durante los viernes hacía su carnita asada y sus vecinos comían pescado. Así pues, lo que sucedió que la gente de aquel pueblo se dio cuenta y pensaron que Elío era el único que no era católico en su pueblo y fueron a hablarle y dijeron, Elío, usted es el único luterano en este pueblo y la iglesia luterana está en el otro pueblo, usted tiene que ir tan lejos, ¿por qué no nomás se convierte al catolicismo para que sea uno de los miembros de nuestra comunidad católica? Él pensó, dijo, pues que lo haré, ¿por qué no? No tiene nada que ver. Así que un día preparado, Elío vino al templo y lo hincaron en frente al altar. Vino el señor cura y le puso las manos y dijo unas ciertas palabras, algo así. Elío, naciste luterano. Elío, creciste como luterano. Y le sacudió con agua bendita y con algunos inciensos. Y le dijo, sí, Elío, pero ahora ya eres católico. Ahí fue, esa fue esa ceremonia, todo pasó bien, él se levantó del altar, sus amigos lo abrazaron para felicitarlo, todo estuvo muy normal hasta el próximo viernes, cuando Elío, una vez más, comenzó a asar su carnita en el portal de su casa. Así que los vecinos comenzaron a oler aquella carne asada y se reunieron y vinieron y dijeron, con el fin de reprenderlo, dijeron, no puede hacer esto porque ya es católico. Se dieron cuenta que él a un momento se extendió sus brazos sobre su carnita asada y dijo, carnita, tú naciste carne, tú creciste siendo carne, y le puso algunas especias, una salecita, y le dijo, pero ahora eres pescado. Así que Elío no podía dejar de comer porque él deseaba carne. Simplemente en su mente él pensaba que era pescado, pero él deseaba comer carne. Y así fue, comió carne con el nombre de pescado. Así que yo te pregunto, ¿qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que tú deseas en la escala de 1 al 10, qué es tu apetito principal? Piensa, que esta semana yo quiero que tú pienses en una escala de 1 al 10, haz una evaluación acerca de tu hambre espiritual, acerca de tu apetito espiritual. Y de esta forma, sabes que si estás entre los números bajos del 1 al 10, pero si estás en el número 10, quiere decir que tienes mucha hambre. Yo recuerdo que la Escritura dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dice aquí que de vez en cuando vas a recibir, sino que serán saciados. Hay gente que pueden pasar una semana o dos sin siquiera abrir la Sagrada Biblia. No les molesta, están satisfechos, tranquilos. Así que el domingo se ponen la máscara de la iglesia y van a la iglesia. Así que yo te pregunto, ¿qué es tu antojo? ¿Qué es lo que se te antoja? Así como el niño tiene que tener su leche, se le antoja la leche así. Tú, como cristiano, tienes que tener una verdad de que se te antoje la palabra de Dios. Tú puedes recordar, cuando viniste al Señor, cómo buscabas y devorabas la palabra de Dios. Cómo tenías ese enorme deseo de juntarte con los hermanos, ir a la iglesia. Algunos de ustedes recuerdan muy bien lo que estoy diciendo, porque eso me sucedió a mí. Cuando yo vine al Señor, yo deseaba y compré lo que aquellos años se llamaban cassettes, las cintas donde estaban las predicaciones o la Biblia entera. Así que yo continuaba todo el día oyendo aquellos cassettes porque yo quería obtener más y más de lo que la Biblia decía. Cuando tú observas una persona que aceptó al Señor Jesucristo y continúa con ese anhelo, ese deseo, continúa antojado de la palabra del Señor, ¿qué es lo que hace a un estudiante en la escuela mejor que otros? ¿Qué es lo que hace un atleta ser mejor que los demás para obtener el oro en la competencia? ¿Qué es lo que hace un obrero en su posición de trabajo que su supervisor lo note que es el mejor trabajador, que es la pasión que dedica esta persona al estudio, a la práctica de su deporte, a su empleo, ese anhelo, esa pasión. Fenny, un escritor llamado Fenny dijo, muéstrame a un adulto o a un secretario con un secretario que no tiene una meta y me vas a enseñar un secretario que no logra nada. Así que tienes que tener pasión, anhelo, ansia, desear, anhelar la leche espiritual no adulterada, que no tenga ningunos aditivos. Esto dice que hace 2000 años los agricultores usaban esta palabra para descubrir el grano puro, el grano no contaminado y la leche no contaminada. Piensa, piensa. Así que un niño va a estar satisfecho con la leche rebajada, una leche que está rebajada a 2%, una leche que se le ha añadido agua, no. El niño quiere la leche entera, la leche de su mamá. Y así se va a robustecer, va a crecer. Si tú adulteras esa leche y la contaminas y la rebajas con agua, el niño va a llorar, te va a aventar la botella. Y tú ya lo has visto en muchas ocasiones. Así que no mezcles la verdad de Dios con ninguna otra cosa, como por ejemplo o la teología de un buen maestro, o una filosofía de otro maestro muy famoso, o la teología o puntos teólogos de otra persona, sino que concéntrate en la palabra de Dios, la palabra pura, como dice Pedro, para que puedas crecer en la presencia de Dios. La verdad de todo esto que estamos hablando es, la verdad es que tú no podrás crecer espiritualmente sin una dieta continua de la palabra de Dios. Nomás no podrás crecer. No vas a crecer leyendo simple devocional. Tienes que entrar en la Biblia y leer la palabra directamente. Por eso es que nosotros aquí en Calvario de Albuquerque los miércoles nos reunimos para estudiar las Escrituras capítulo por capítulo, verso por verso, buscar con profundidad el significado de la palabra. De esta forma todos crecemos continuamente. Piensa. Imagínate un adulto que está caminando por la calle en pañales, con un fajero y con un chupón. ¿Qué vas a pensar si tú ves esta persona caminando por la calle con un chupón, un fajero y en pañales? Qué tristeza, ¿verdad? Vas a pensar, esa persona no ha crecido, todavía se considera niño. Ahora haz esta pregunta. Espiritualmente, estoy en el mismo lugar que estaba hace 4 o 5 años, he crecido y examínate. Es como el agua estancada que no sale y se pudre. Por eso es que Timoteo escribe en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar lo que es verdad y nos hace reconocer lo malo que haya en nuestras vidas. Nos endereza, nos enseña a que hagamos lo que es correcto. Es una forma en que Dios nos prepara en todos los caminos y nos equipa para toda buena obra que Dios desea que hagamos para Él. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. A mí me gusta mucho la historia que oí de que en una fábrica, la fábrica ya tenía días que no podía trabajar porque una de las máquinas principales de aquella fábrica para el proceso normal, una máquina no la podían hacer caminar. Un motor estaba atascado y no se movía. Llamaron a un ingeniero de la compañía donde se fabricó esa máquina. El ingeniero vino, la vio un poco, le dio un golpecito con un martillo y aquella máquina comenzó. Les envió un cobro de $10,000 y escribió en el recibo, es $1 por darle el martillazo a la máquina, pero son $9,999 por saber dónde darle el golpecito con mi martillo. Es lo que Dios hace con su palabra. Lees la escritura y te pega en la frente, te anima o te reprende, porque es la palabra de Dios. Y Dios la inventó, Dios inventó su palabra y Dios sabe dónde pegarte. A veces te ayuda, a veces te trae gozo y descanso y a veces te reprende. Así pues, se te ha presentado en un escenario de un restaurante, se te presenta el aperitivo, luego comida chatarra, pero tú sabes que tienes que esperarte para el plato que ordenaste, el plato que esperas. Así que haz a un lado ese aperitivo, esa comida chatarra, para que hagas lugar en tu cuerpo para el plato verdadero que te van a traer. Y así vas a crecer verticalmente hacia Dios. Sin ese estilo de vida, no podrás crecer, continuarás siendo un enano. No llegarás a ser gigante, sino te quedarás enano. Hay una filosofía muy común que se oye entre los cristianos, entre la cristiandad, que dice, voy al templo para que la gente crea que soy creyente. Simplemente voy a ir a la iglesia para que la gente me vea. Por ejemplo, tú le preguntas a algunas personas, ¿eres cristiano? Dicen, no, voy a la iglesia. Le digo, yo no te pregunto si vas a la iglesia, te pregunto si eres cristiano. Otras personas nomás vienen al templo, otros dicen, me voy a vestir lo mejor que puedo, voy a ir al templo, me siento y ni voy a escuchar nada. Todas estas cosas son buenas, venir al templo, pero tienes que dar el paso correcto. Yo te digo, enséñate a crecer. Recuerda que Pedro te está diciendo que si ya probaste lo misericordioso que es de Dios, haz a un lado ese aperitivo y esa comida chatarra y debes de desear, anhelar. Se te debe de antojar la comida verdadera que es la Escritura. Por ejemplo, como yo te digo, tu crecimiento es directamente de acuerdo a la proporción de tu deseo. Si tú te vas a hacer el examen que te mandé, te vas a dar cuenta si eres un gigante o eres un enano. Por eso es que tu crecimiento y mi crecimiento va directamente de acuerdo a la proporción de tu deseo. Somos lo que somos en la presencia del Señor de acuerdo a lo que se nos antoja y lo obtenemos. Quizás una buena pregunta para concluir es que yo te voy a hacer, no si tienes leche, yo te voy a preguntar, ¿tienes a Cristo Jesús? Y si no, esfuérzate para que reconozcas al Cristo de la gloria. Vamos a la presencia del Señor para decirle, Padre Santo, desde que comenzamos este estudio, estamos en tu presencia en oración, con este pensamiento en nuestra mente y continuamos con el mismo pensamiento de que tú continúas obrando en nuestros corazones. Sí, Padre Santo. Y Pedro nos ha presentado un retrato claro de un escenario en un restaurante, donde ya hemos probado y experimentado lo gracioso que eres, lo misericordioso que eres. Y Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a que esto no se nos olvide, a que seamos cariñosos, sensibles con las necesidades de nuestros vecinos, las personas que nos rodean. Padre Santo, con esto en mente, debemos tener el anhelo de servir y de agradarte, Padre Santo, de que podamos practicar la verdad, tu palabra no adulterada, la palabra de verdad. Cuando Pedro escribió, es lo que tenía en mente, y nos describe una vida que ha cambiado, una vida transformada, como la mía. Padre Santo, tú sabes cómo proveer lo que necesitamos para nuestro crecimiento. Nosotros, tu gente, Padre Santo, estamos confiados y nos encontramos con una hambre continua de estar en tu presencia, de una hambre continua de tu palabra. Gracias, Padre Santo. Esperamos continuar con este deseo y no experimentar la comida chatarra que nos estorba. Ahora, voy a hacer una pausa para tú que me estás escuchando en alguna parte en derredor del mundo a través de estos medios de transmisión, en estos medios de comunicación. Yo te pido que aceptes al Señor Jesucristo, y en el nombre del Señor Jesucristo te decimos, Padre Santo, amén, amén y amén.